Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Mallorca es de primera división. El Real Mallorca ha logrado la permanencia matemática tras la derrota del Español ayer en el derbi barcelonés, que dio el título de liga al Fútbol Club Barcelona, en un partido que acabó como acabó. Luego lo vamos a comentar aquí en el tertulión de Deportes COPE Baleares en COPE Más. Como cada lunes nos van a acompañar sus señorías. Estamos hoy en el estudio de los Mars. Esto es para verlo y mejor escucharlo casi que verlo, porque estamos ahora mismo de plena reforma, pero no van a faltar a la cita nuestros amigos contertulios. Vamos a estar con Eduardo Basigalup, Álvaro Delgado y Juanjo Dobla. Y como decía, el Mallorca, que tiene 10 puntos más que la zona de descenso, faltan 12 en disputa. En teoría los números no salen, pero como hay duelos directos en los perseguidores, ninguna combinación desciende ya al Mallorca. Esta semana hay un Cádiz-Valladolid, en la última jornada hay un Valladolid-Getafe. Bueno, lo cierto es que, como digo, las combinaciones ya dan al Mallorca otro año en primera división, tercera temporada consecutiva, tercer año que repetirá categoría, cosa que en el ciclo anterior, hasta volver a primera división en 2020, era imposible, porque era sube-baja, sube-baja. En ese ciclo de 5 temporadas, pues el Mallorca siempre cambiaba de temporada, a final de temporada. O ascendía o descendía. Bajó de segunda a segunda B, de segunda B subió a segunda, de segunda a primera, volvió a bajar a segunda, volvió a subir a primera. Y ese tobogán que ha propiciado muchas emociones, también creo que ha agarrado a mucha gente de vuelta hacia el Mallorca, el sentimiento mallorquinista, sobre todo entre los más jóvenes. Todo eso es verdad, pero no es menos cierto que para crecer como club, para digamos poder aspirar a cosas mejores, para tener mejores jugadores, para tener mejor presupuesto, es fundamental asegurar la categoría, seguir en primera división. Dispones año a año, si consigues la continuidad en primera, pues te aumentan los ingresos, tienes más dinero de televisión, etcétera, etcétera. Y una cosa lleva a la otra, siempre que no la líes, siempre que aciertes en la materia deportiva, a la hora de fichar, a la hora de hacer equipos y a la hora de sacar los partidos adelante en el terreno de juego. Hasta el momento, y a falta de 4 jornadas para el final, cambia la cosa, cambia mucho el cuento de un año a otro. Hoy, 15 de mayo, el Mallorca, sus aficionados están presumiendo de continuidad en primera división, de permanencia. Hoy, hace un año, el Mallorca estaba ganando al Rayo in extremis con el gol agónico de Abdón, que permitía al Mallorca depender de sí mismo en la última jornada en Pamplona. Fíjense si cambia la cosa de un año a otro. Del sufrimiento agónico de hace un año a esta tranquilidad y esta alegría a falta de 4 jornadas. Hablaba Javier Aguirre antes de saber las combinaciones, después de ganar el viernes en el partido que abría la jornada 34 al Cádiz 1-0, gol de Pablo Maffeo, minuto 15, hablaba de un paso adelante importante.
Pero sí que es un paso ya importantísimo.
Sí, sí, Luis.
En todos los sentidos, ¿no?
Estoy de acuerdo, Luis. Un paso importantísimo, es verdad. Nos quitamos un peso de encima y jugamos demasiado tensos. El rival fue mejor, te diría. Hicimos el gol y algunas otras contras rápidas, contraataques, transiciones, que es lo nuestro. Pero estuvimos en términos generales muy... Teníamos una carga encima que hoy yo creo que el equipo se libera de ella, sí.
Bueno, y tenía uno de los jugadores que suelen, en este caso, ejercer como interlocutores más que válidos de la plantilla, porque siempre dice cosas. Jaume Costa tenía clara la plantilla que lo que quería este año era no sufrir como el año pasado.
Yo es que, a ver, el objetivo yo creo que prioritario para todos era no sufrir igual que el año pasado. El año pasado lo pasamos muy mal. Todavía recuerdo hace un año prácticamente que el Granada nos metió 6 goles aquí. Estuvimos ahí en la grada mirándole la cara a los aficionados y la verdad es que nos decían de todo, obviamente, y estuvimos una semana prácticamente sin dormir, el doctor dándonos pastillas para poder dormir, porque es verdad que nosotros también lo pasábamos mal. Yo creo que el objetivo prioritario era, partiendo de la base de mantener la permanencia, intentar no sufrir tanto para conseguirla. Yo creo que lo estamos consiguiendo, hasta ahora. Como te digo, hay que ser cautos, pero estamos muy
bueno,
contentos.
Bueno, esto decía el viernes, después del partido, ya ha pasado lo de... Después ha pasado lo que acabamos de comentar y lo de ayer con esa derrota del Español, que el Español tuvo su digamos, 2-6 del Mallorca del año pasado contra el Granada, ¿no? Que es esa goleada que ayer encajan contra el Barça, tienen que ver delante de sus narices cómo su rival eterno celebra el título y, por desgracia, los radicales que intentan adueñarse de la escena y del mensaje, a veces lo consiguen y ayer, pues por desgracia, consiguieron darnos una de esas imágenes bochornosas que se están viendo casi cada semana en Francia, a veces en Italia y a veces en Holanda, y que en España hacía mucho tiempo que no veíamos y no queremos volver a ver. Bueno, pues están ya Juanjo Dobla, Álvaro Delgado y Eduardo Basigalup. Nos escuchan como siempre, pero no están como siempre porque estamos en el camarote de los Mars, ¿eh? Y lo que haga falta, ¿eh? Y dos huevos duros, que vayan pasando las bandejas. Eduardo Basigalup, buenas tardes.
Buenas tardes, llegaré tarde, Sara, porque va a costar salir del estudio.
Y no es broma, ¿eh?, lo que está diciendo Eduardo Basigalup. Álvaro Delgado, muy buenas.
Hola, espera que me quite el casco, ¿sí?
Juanjo Dobla, muy buenas.
Hola, yo soy el guapo de los hermanos, ¿eh?
Tú eres el guapo de los hermanos, dice. ¿Había alguno guapo en los hermanos más?
No, pero bueno.
Uno menos feo.
El más agradecido, el más agraciado.
Más que la copa parece Radio Kiev.
Pues aquí estamos con el ingeniero Bauzá, con Luis Ángel Trives y hasta las 4 con nuestro tertulión. Bueno, bien está lo que bien acaba. Ha habido, digamos, mucho más aburrimiento que sufrimiento. Y entiéndase que estoy seguro que la mayoría de mallorquinistas prefieren aburrirse, como a veces se han aburrido, otras veces se han divertido, pero es verdad que ha habido muchos partidos duros, ásperos, de trabajarlos, del sistema defensivo, del cero en la puerta, pero que los mallorquinistas prefieren aburrirse a sufrir como el año pasado, me imagino, ¿no?
Se puede definir como un aburrimiento dulce. Uno se puede aburrir amargamente, pero este, en este caso, fue dulce. Es cierto que tuvo momentos esta liga de picos altos, pero en general, bueno, hay que decir que la campaña que hicieron, siempre recuerdo que teniendo en cuenta el presupuesto que maneja el club y se han manejado bastante bien, siempre se pueden hacer las cosas un poco mejor, eso absolutamente siempre para todos, pero manejando los recursos que tenía el club para este año, la verdad que una campaña notable comparándola con la del año pasado, muchísimo más.
Y además no podemos decir que sea un aburrimiento casual, ha sido un aburrimiento absolutamente planificado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esa
es la definición.
Esto era lo que queríamos y esto es lo que hemos hecho. Y ha salido perfecto, o sea, el plan ha salido perfecto. Esto era lo que quería hacer Javier Aguirre. Yo creo que él se ha pasado buena parte de la temporada pensando que no tenía materia prima para mucho más. Y luego al final ha descubierto que, pues sí, con la segunda vuelta que ha hecho Kang In Lee y poniendo a Morlanes en el centro del campo, hemos tenido un poquito más de posesión y un poco más de presencia en las áreas contrarias. Pero bueno, yo, como no soy nada conformista, yo lo que creo es que el objetivo del año pasado era salvarse, este año ha sido no sufrir y que el año que viene hay que aspirar a un poquito más.
Sí, porque creo que con un poquitito más, inclusive teniendo algunos puntos que el Mallorca se había merecido tener a lo largo de la campaña, con un poquitito más, legítimamente se podría aspirar a puestos europeos.
Ahora están a 4.
Ahora estamos a 4
Girona,
puntos.
Girona, es verdad que hay muchos equipos.
Y ahí sí que veo yo, ahí noto un...
¿Conformismo?
Un debe, porque yo creo que la plantilla durante varias partes del curso de la temporada ha notado un cierto conformismo, sobre todo en muchos partidos de fuera, en una etapa, como quedaba igual... siempre hablábamos de la tranquilidad que provocaba el colchón de puntitos que habían tenido. Eso hizo que el juego y el espíritu del juego fundamentalmente merme, y yo creo que apretando un poquitito más podríamos estar en una posición mucho mejor. Pero bueno, es muy fácil hablar desde aquí, posiblemente la explotación de los recursos del cuerpo técnico, no cabe duda que han hecho una gestión fantástica, pero a mí siempre, por ese afán de perfeccionismo que solemos tener todos, creo que se podrían haber hecho las cosas un poquitito mejor. No obstante esto, digamos mejor como para 10, y la campaña, si me dicen que le ponga un puntaje, le pongo un 7.5, 8.
7.5, 8 le pone Eduardo. ¿Álvaro?
Un 8 también.
¿Y Juanjo? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Baja el promedio.
Tu nota y luego tu argumento, venga.
Baja el promedio.
Bueno, la nota es un 10.
porque el objetivo es la permanencia y
hay
por lo tanto ya lo sé, yo no quiero mirar hacia el lado izquierdo. A ver, yo en estos casos,
Juanjo, que tú eras delantero.
Sí,
hombre.
Sí, lo sé, por eso mismo pongo un 10, si no pondría un 20.
Está bien.
No, vamos a ver, está claro que lo que dice tanto Eduardo como Álvaro tiene toda la razón del mundo. Ha habido partidos que han sido muy aburridos, pero hay que ser pragmático. Hemos conseguido la permanencia y yo tengo esa visión futurista de consolidar al equipo en primera división y a raíz de obtener esos ingresos y esa continuidad, pues mejorar en el equipo y sobre todo mejorar un poco en el espectáculo, ¿no? Es complicado hoy en día, después de 2 años seguidos en primera división. Sí que es verdad que no existen problemas económicos, por lo menos es lo que nos traslada el club y lo que vemos, pero evidentemente de inicio de temporada lo que hemos conseguido a falta de 4 partidos, conseguir la permanencia y tener esa tranquilidad, prefiero tener la vista puesta en el futuro.
No, pero de eso ver... no hay... Sí.
Sí, es verdad. A ver, a todo el mundo le gusta ir al estadio y ver espectáculo y ver un juego combinativo.
Pero Juanjo, sin perder de vista que hace unos poquitos años el club estaba en la ruina total, a punto de desaparecer, pues, en
precisamente,
segunda...
Precisamente B. Por eso decía, yo sé que...
O sea que magnífico todo, pero uno siempre quiere un poquitito más.
Evidentemente, todo el mundo quiere apretar en ese sentido, por parte del aficionado, por parte de la prensa, por parte del espectáculo en sí, de que ves por la
debe
tele.
Apretar uno.
Pero bueno, también nos acordamos de cuando estuvimos en segunda.
Sí, hay
B,
que
¿no?
Hay que celebrar, pero lo que creo que Juanjo está, o Eduardo, está tratando de decir es que internamente una plantilla no puede conformarse, que la autocomplacencia no. Es mediocridad. Claro que ellos quieren vender que es un éxito porque es que lo es. Y si no, y si ahora dicen, no, queremos ir a Europa y si no vas a llegar te van a encima calificar de fiasco. No. Lo que ahora tienes la permanencia y vas a ir, tener que ir a competir las 4 jornadas. ¿Cómo lo haces? Ahí está un poco el quid de la cuestión.
Es que el fútbol no es el mundo de las medias tintas, ¿eh? O aquí o te va bien o te va mal. O sea, no puedes apuntar un poco al centro y decir, me voy a quedar por aquí porque te suele ir mal. O sea, aquí hay que aspirar a bastante más, sobre todo a sustituir bien a los jugadores que van a causar baja este año, que tenemos 2 bajas muy importantes seguro.
¿Qué son?
Ruiz de Galarreta y Kangin Lee, seguro que no van a seguir.
Pero Kangin Lee tiene contrato.
Sí, Kangin Lee tiene contrato, pero Kangin Lee se va a marchar, ya se quiso marchar en el mercado de invierno y le prometieron que en verano, si llegaba una oferta, se iría, ¿no? Entonces, estos 2 jugadores no son fáciles de sustituir. Entonces, vamos a tener ahí...
Te digo una cosa, sí. Kangin Lee va a salir, porque va a salir casi con toda seguridad, querrá irse, llegarán ofertas... Y bueno, el Mallorca tendrá que traspasarlo lo más caro que pueda. Y Kangin Lee es legítimo que a sus 22 años quiera crecer y quiera seguir siendo mejor jugador y aspirar a más cosas, que no se conforme, pero te echará mucho de menos el Mallorca, ¿eh?
Seguro. Y además es un lugar donde yo creo que él ha encontrado su lugar en el fútbol español, que hasta ahora no lo había encontrado.
Está jugando su mejor fútbol, ¿eh?
Está jugando su
en
mejor
su corta
fútbol.
Carrera.
Está teniendo un protagonismo que no había tenido nunca antes. Incluso yo creo que ha adquirido unos hábitos y una conducta defensiva que le hace un jugador mucho más completo de lo que era antes. O sea, aquí ha aprendido un montón a jugar al fútbol.
Sí, Kangin Lee pegó un crecimiento
espectacular,
exponencial aquí en el club.
Es una de las grandes noticias.
Con lo cual
de...
digo que yo no estoy tan seguro que por ahí eche de menos el Mallorca, posiblemente el entorno, lo que creció acá, pero yo creo que ha cimentado su crecimiento y me parece un jugador para cualquier equipo de
mejor
nivel.
Digo que lo echará
de
menos en el aspecto personal, que el jugador quiere crecer, que el jugador quiere ganar más y el jugador quiere estar en equipos que le permitan aspirar a más cosas y es normal, tiene que crecer y el Mallorca siempre ha sido un equipo lanzadera. Pero una vez esté en un Brighton o Aston Villa o lo que sea, aunque me dicen que el Aston Villa no es el equipo que va por él.
O Atlético Madrid.
O Atlético de Madrid, que es verdad que el Atlético le está interesado, pero a muy bajo precio, va a tener que subir bastante su oferta o su predisposición a pagar por él, y ahora mismo creo que no está en disposición de hacerlo todavía.
Con el Cholo.
Todavía, pero es verdad que tendrá esas aspiraciones, pero que creo que recordará esta etapa en el Mallorca a nivel personal con mucho cariño, por lo que le han dado sus compañeros, por lo que ha sido la isla, que aquí ha sido importante.
Sin duda.
Porque luego a veces en los grandes... nadie le amarga un dulce y gana, sí. Y ganan mucho, pero no es igual, ¿eh?
Y el club aquí es una familia y eso también lo echará de menos porque hay un apoyo y luego Aguirre ejerce un poco de padre de todos estos
en
chicos,
un grande,
¿no?
Te matan, sí, o sea, sí. Como jueguen, o sea, que se lo digan a Marco Asensio, que ha tenido una época mala y ahora ya nadie se acuerda porque cada vez que entra pues marca, lo hace muy bien y tal, pero las ha pasado muy mal también.
La presión es mucho mayor,
claro.
La exigencia, bueno, es verdad que...
El sueldo.
Pero bueno, no anticipemos nada porque de momento Kangin Lee le quedan 4 partidos con el Mallorca, que siga jugando a ese nivel. El verano será largo con el surcoreano. Y hay una primera noticia, o mejor dicho, hay 2 noticias con el Mallorca salvado. Una es cómo avanzan las negociaciones de Aguirre, que hasta donde yo sé no hay nada cerrado, y es verdad que no va de farol el técnico cuando dice en la rueda de prensa he dado orden de que no tal y que cual. Están hablando, lógicamente, con su agente, pero que no se ha avanzado tanto como si el entrenador hubiera dicho vamos a cerrarlo, porque él quería primero tener la permanencia. ¿Pensáis que eso es estrategia? Y el otro nombre propio es Morranes, que es jugador en propiedad ya, con esa cláusula tipo Mafeo, con la permanencia, es jugador del Mallorca, si mal no recuerdo, 5 años más. Y bueno, pues empezando por lo del míster, ¿cómo lo veis?
Lo del míster, a mí me parecería una muy buena noticia si se queda, y me parecería una muy buena noticia también en el caso de que se vaya, dependiendo de quién venga, porque por ahí el club necesita a alguien que lo haga crecer un poco más, entonces tendrían que seleccionar algún entrenador, que no se me ocurre quién, pero que le dé un puntito de crecimiento, que es lo que están necesitando. Algunas veces Aguirre me ha dado la impresión también, y siempre hablo con mucha precaución en estos temas, de ser medio conformista, que es una de las cosas que le reclamo yo al equipo a lo largo del año, lo que dije antes por ahí, apretando bastante más en muchos partidos, podríamos estar en una posición bastante mejor de la que tenemos. Entonces, no sé si Aguirre me parece fantástico. Eso lo decidirá el tiempo, porque posiblemente Aguirre, no digo que se conforme, pero casi, y los jugadores con los cuales se siente agradecido, se puede entrar en una determinada rutina que puede tener un cauce de cierto riesgo, pero bueno, mi síntesis es muy muy vaga, porque digo, me parece bien si se queda, y me parece bien en el caso de que se vaya, dependiendo quién venga.
Yo estoy muy de acuerdo con Eduardo, y voy a añadir algún otro argumento, aparte de los que ha dicho él con su brillantez habitual, ¿no? Yo creo que, Aguirre ha hecho un buen trabajo, es un entrenador veterano, es de los entrenadores más fiables que puedes encontrar en Primera División. Mirad los equipos que han optado por dar un volantazo y coger un entrenador fiable como el Sevilla de Mendilibar, el resultado que ha tenido. O sea, hay una serie de entrenadores, Bordalás en el Getafe, aunque ha llegado quizá un poco tarde, pero son jugadores que te ofrecen, que todos saben el trabajo, el esfuerzo y el compromiso que te van a ofrecer. Pero yo creo que el Mallorca ha desatendido algunas cosas que en el futuro a mí no me gusta cómo está gestionando, por ejemplo, el tema de la cantera. Yo creo que el Mallorca no puede vivir solo de salir al mercado a comprar jugadores. El Mallorca tiene que hacer una sabia combinación y un equilibrio inteligente, como ha hecho en otras épocas.
Y que de vez en cuando salga alguien.
Efectivamente, entre lo que tú puedes comprar en el mercado dentro de tus limitados recursos y los 2-3 jugadores del filial o de las categorías inferiores o de equipos mallorquines que tú puedes incorporar a tu disciplina con dándoles un recorrido en el primer equipo. Y eso está absolutamente cercenado en la actualidad. Es decir, no hay nada. Es decir, incluso los 2 o 3 jugadores que tenían pinta de que podían llegar al primer equipo no están, o no tienen ningún protagonismo. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Javier Llabrés, que es un jugador que podría ser un sustituto de Kangin Lee.
Sí, ha ido a foguearse al Mirandés.
Que tiene que unas, bueno, unas que características y ofensivas, sí, parecidas, que es un, sí, chico que tiene gol, que tiene regate, que evidentemente le falta bastante para estar al nivel de Kangin Lee. Pero aquí parecía que no pintaba nada, ¿no? Es que no, protagonismo cero. O sea, esto creo que es una asignatura pendiente, porque el Mallorca necesita una sabia combinación de cantera y de fichajes para poder hacer un papel digno en Primera División.
Nos falta, sí, por escuchar a Juanjo Dobla. Sí. Estamos llegando a la conexión del 25. Me quedo con el turno para Juanjo para comentar el caso Aguirre, la continuidad del técnico, y enseguida repasamos las noticias.
La Federació Balear de Trot convida a tots els aficionats al món del trot a gaudir de l'espectacle de les carreres de cavalls de trot amb motiu de la celebració del Gran Premi Nacional per poltros i poltres de 3 anys. Aquest cap de setmana a l'Hipòdrom de Son Pardo. Gran Premi Nacional. Viu el trot. Viu l'esport d'aquí.
Te gustan los SUV de Skoda y lo sabes, así que corre a Autos Mistalia y aprovecha las unidades limitadas con entrega inmediata de los nuevos Skoda Kamiq y Karoq, y llévatelo puesto por menos de lo que crees, y conduce con estilo. Ven a conocernos en Autos Mistalia, calle Gremi Bonetés 23, Polígono Son Castelló.
En en Hipercentro hasta el 18 de mayo, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como albaricoque, 2,98 euros kilo, escalope de pollo, 8,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
La jornada 34 acaba con el Mallorca salvado matemáticamente después de la derrota del Español, y aunque todavía en puntos no es distancia suficiente, pero sí en cuanto a las combinaciones por los duelos directos que hay de los perseguidores del Real Mallorca, que seguirá otro año en la primera división por tercera temporada consecutiva. Y eso Javier Aguirre no lo podía saber el viernes después de la victoria contra el Cádiz, pero ayer seguramente que lo celebró, Luis Ángel.
Sí, eso ayer, el pasado viernes, después de ganarle al Cádiz, decía Aguirre, recordaba varias veces que había que asegurarlo matemáticamente y que por eso no quería celebrar demasiado.
Tenemos que asegurarlo matemáticamente. Yo había pensado que en 42 está bien, 44 está mejor, y bueno, soy prudente, siempre lo he sido y tengo experiencia en esto, aunque es verdad que salvo al Depor alguna vez con 43, no sé si Betis mismo con 43 sufrió, pero con 44 no hay en la historia de los descensos con 44 que haya un descenso, pero de todos modos que festejen los juegos está muy bien y yo esperaré.
Él quería esperar todavía, hubo una fiesta tremenda en Somos entre aficionados y futbolistas el pasado viernes con esa victoria frente al Cádiz, gol de Pablo Maffeo en el minuto 15. Hubo un par de jugadas polémicas, incluida la del gol para los cadistas por la posición previa al córner de Muriqui, pero enseguida le preguntaremos al árbitro Félix Guerrero. Hoy tenemos jornada para la Unión Deportiva Ibiza dentro de este trámite duro, ya con el equipo descendido, y visitan uno de los campos donde se está jugando el ascenso, el equipo local, en este caso el Levante.
Sí, un Lucas Alcaraz que dice y reconoce que el 95% de la plantilla ya sabe que no va a estar el año que viene y que es difícil manejar esta situación.
Es inevitable el poder pensar eso. Ahora, el saber dónde tiene la cabeza cada uno es difícil. Yo me quiero guiar objetivamente por lo que veo en entrenamiento y partido, y a partir de ahí decido el 11 que pienso que puede ser más competitivo, pero muy complicado saber lo que tiene cada uno en la cabeza. Máxime. Cuando,
y por su parte Javi Calleja, el entrenador de Levante, dice que no dependen de sí mismos, que deben ganar a Ibiza y esperar a que fallen otros.
No podemos fallar, ahora tenemos que esperar también los resultados de los demás, tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos, ver un poco qué resultados se dan este fin de semana, ganar a Ibiza y a partir de ahí seguir trabajando para obligarles al resto, por lo menos, a ganar todos los partidos.
Bueno, y el que está preocupado ahora mismo en primera ref es el Atlético Baleares. Se ha complicado la vida otra vez. Es una temporada de altibajos tremendos. Hizo lo más difícil, salir del pozo. 8 partidos sin perder. Estaba en mitad de tabla, pero las distancias son tan cortas que ha perdido 3 partidos y vuelve a estar en el barro. Nunca mejor dicho lo del barro, porque ayer en Irún no se podía jugar. Impracticable, embarrado el estadio del Real Unión, y el Atlético Baleares pues no se supo adaptar demasiado bien. Es verdad que tampoco le estaba quedando muchas ocasiones el Real Unión, que marcó un auténtico golazo a Lain y ya después no hubo reacción, además con la expulsión de Pekov. Y semana redonda para el Mallorca Palma Futsal.
Sí, porque después de conseguir esa Copa de Europa ha conseguido tener el liderato después de su victoria este fin de semana, y Carlos Barrón, el capitán, que dice que tienen que aprovechar esta dinámica.
La dinámica, bueno, es verdad que hemos dicho, oye, ya que no han permitido hacer esta semana de todo, vamos a devolverle con una victoria. Es verdad que ha sido duro porque hemos tenido muchas ocasiones.
Y por cierto, la segunda ref, la Peña Deportiva Santa Eulalia, ya tiene rival para el ascenso, primera eliminatoria a primera ref, el UCAM Murcia, que quedó quinto en el grupo cuarto de esta segunda ref, primero en Murcia, después en Santa Eulalia. Se ha sorteado esta mañana. El Formentera conseguía la permanencia en segunda ref. Ya saben que han bajado Club Deportivo Ibiza y Mallorca B. Y en baloncesto, el Estia Menorca gana de más 8 la eliminatoria frente a Clavijo.
Sí, su entrenador Javi Zamora, que dice que esa diferencia no es nada para el partido de vuelta.
Bueno, yo creo que ha sido un partido durísimo. Creo que los dos equipos hemos estado a la altura de un cruce como este, con lo que implica, y creo que al final hemos podido llevarnos 8 puntos. Que...
8 puntos, que no es nada de baloncesto. La vuelta es el sábado a las 7:30 en Vintaufa. Puede subir al Aleporo el Estia Menorca, que está en Le Plata ya, es el Palmer.
Y con Toni Vicens, su jugador destacado, después del partido comentando en IB3 que lo habían dejado todo en la pista.
Nos han ayudado en el momento más difícil. El conseguir guañar gracias a ellos. Gracias a todo su equipo. Tengo muchas ganas.
La emoción de Toni Vicens ante los aficionados, consiguieron subir en casa en Llucmajor. Seguimos en Cope Más y en cope.es. Hasta las 4 de la tarde vamos con nuestros contertulios. Estamos con Juanjo Dobla, estamos con Álvaro Delgado y estamos con Eduardo Basigalup. Y por cerrar capítulos, para avanzar en el tertulión, nos quedaba el turno para Juanjo hablando de la continuidad de Aguirre. Si no, ¿te crees que no haya nada avanzado? ¿Te gustaría que siguiera Aguirre? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues para no extenderme mucho, soy de la opinión de Álvaro y del presidente, en el sentido de que el entrenador, sinceramente...
¿Presidente cuál? ¿Andy Colbert o el nuestro?
No, el presidente que tenemos
aquí. Ah, Basigalup, vale.
El de la tertulia.
Boris Johnson.
La verdad es que en este aspecto soy gris. Me va bien tanto la continuidad como...
Tú nunca eres gris, Juanjo, ¿no?
No, pero en ese sentido sí. Ahora, lo que sí que me preocupa realmente es los fichajes que se pueden hacer. Creo que la línea de creación... haría falta un buen sustituto de Galarreta y luego también un delantero que acompañe a Muriqui, que no tengamos esa dependencia.
¿No le ves a Morlanes como sustituto de Galarreta?
Sí, me parece muy buen jugador. No me ha sorprendido, porque sí que es verdad que lo estaba siguiendo los anteriores equipos y me parecía un jugador de mucha calidad, que con el fichaje, la verdad es que yo particularmente me alegré mucho. El rendimiento que ha dado a partir del partido contra Valladolid, yo creo que fue su punto de inflexión y a partir de ahí poco a poco ha ido ganando confianza, pero tiene mucho margen de mejora todavía este jugador. Pero evidentemente Galarreta es una pieza muy importante, es un jugador que al Mallorca...
Qué bien jugó el viernes, por cierto.
Muchísimo, pero es que yo te digo una cosa, yo alabo su labor de creación a la hora de, pues bueno, de evolucionar en el juego, pero es que defensivamente... también es un jugador brutal, o sea, es que...
Muy trabajador.
Es muy trabajador.
Inteligente, trabajador. Es muy inteligente.
Tácticamente es muy inteligente, sabe dónde está en cada momento. Y sacrificado. O sea, jugadores así, que tengan esa calidad con el balón en los pies y a que a la misma vez sea tan trabajador, pues es complicado. Así que, como digo, me preocupan los fichajes más de jugadores más que del entrenador.
¿Pero el entrenador lo das por hecho que será Aguirre?
Yo creo que sí. Yo creo que ambas partes, por lo que podemos saber, están de acuerdo. Para que el entrenador es cauto y no quiere decir nada hasta que no consiga matemáticamente la salvación. La gente, al ser el objetivo prioritario, la salvación, y al haberse cumplido, da también por bueno el fichaje. Ahora, eso, o sea, la renovación del entrenador, eso sí, lo que veníamos diciendo al principio de exigir un poquito más al equipo y al entrenador en este caso, ya sería el tercer año consecutivo en Primera División. La planificación ya no es la misma, ya es más favorable. Y la propuesta de juego y el diseño táctico del equipo dentro del terreno de juego, entendemos también que tiene que variar y ofrecer un poquito más, porque ya las circunstancias no son las mismas que cuando llegó y cogió el equipo en esas circunstancias tan excepcionales, y después de este año también, y habiendo conseguido esa salvación y habiendo esa continuidad, pues como decía, sí que hay que exigir un poquito más, ¿no?
Bueno, hay una cierta tranquilidad que la Secretaría Técnica tiene un gran trabajo, ya viene haciendo un trabajo bueno, pero creo que ya deben estar trabajando como corresponde desde hace rato en la conformación de la plantilla del próximo año. Y en ese sentido creo que otorga un poquitito de tranquilidad, porque es cierto que hay que reconocer que vienen haciendo las cosas bastante bien para el presupuesto que ha manejado el club, y dentro de lo que se puede, bueno, han hecho las cosas y el resultado está a la vista.
Sí, lo que pasa es que como hay tantos rumores de idas y venidas, está
es que precisamente
ya Canis Lee, el caso de Muriqui, el caso de Maffeo, el caso propio del entrenador, o sea, es que hay tantas incógnitas que la verdad es que las dudas están sembradas, están ahí, hasta que no veamos que hay piezas concretas cara al año que viene, pues ahora todos son dudas, ¿no? Y eso que todavía quedan 4 partidos por delante.
De todas maneras, estáis comentando que debería dar un paso un poquito más hacia adelante Aguirre, de no conformarse, de subir un poquito el listón, pero ¿este año pensáis que, teniendo en cuenta el potencial de la plantilla, es un sobresaliente lo que ha conseguido el entrenador. O sea, ¿es un éxito, quiero decir, o no es para tanto?
Yo le pondría un notable.
Teniendo en cuenta el potencial de la
teniendo
plantilla.
Teniendo en cuenta, lo he dicho antes, teniendo en cuenta el potencial de la plantilla, que inclusive uno siempre, yo por lo menos he pensado siempre que por ahí con los mismos recursos la plantilla podría haber sido un poquitito más compensada y más completa. Pero sí, como nota, notable, tengo que admitir que la gestión de parte del cuerpo técnico, repito, ha sido fantástica, aunque siempre aspiró un poquitito más.
Tenemos las 3 y 35 minutos de la tarde, seguimos.
El Auditorium de Palma presenta El Arrebato en concierto con su gira Despedida Tour Abrazos. Disfruta de sus grandes éxitos en directo. No te lo puedes perder. El Arrebato, sábado 20 de mayo en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 22 de mayo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
¿Necesitas ventanas de aluminio de la mejor calidad? En Alumsa llevamos más de 50 años tratando y comercializando ventanas de aluminio de primera calidad, 100% reciclable y con la mayor eficiencia energética del mercado. Tenemos un amplio catálogo y el mayor stock de Baleares. Nos encontrarás en alumsa.com y en el 971 20 0010. Alumsa, locos por el aluminio.
Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aprovecha ahora nuestra oferta de 9,90 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Alarmas Trablisa, expertos en proteger lo que más le importa.
¿Quieres aprender a navegar? El Real Club Náutico de Palma te ofrece la posibilidad de dar tus primeros bordos o tus primeras paladas en sus escuelas de vela y piragüismo. Ya están abiertas las inscripciones en la web rcnp.es. Somos la puerta de acceso al mar de la ciudad. Real Club Náutico de Palma, comprometidos con el deporte y la náutica social. Patrimonio de Mallorca desde 1948.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnáutica.com. Formación dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! Una buena carne se merece una buena barbecue. Ven a Absolute Barbecue, la tienda de barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Tenemos precios especiales de las mejores marcas internacionales: Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Visita Absolute Barbecue en Carrer de las Illes Balears 10, polígono de Son Bugadellas, Santa Ponsa.
La Federació Balear de Trot convida a tots els aficionats al món del trot a l'Hipòdrom de Son Pardo a gaudir de l'espectacle de les carreres de cavalls de trot amb motiu de la celebració del Gran Premi Nacional per poltros i poltres de 3 anys. Aquest cap de setmana a l'Hipòdrom de Son Pardo. Gran Premi Nacional. Viu el trot. Viu l'esport d'aquí.
Bueno, y hablando del Mallorca Cádiz del otro día, Manuel Aguirre total, ¿eh? O sea, desesperación del rival que no tenía por dónde meterle mano y dos jugadas polémicas que ahora repasaremos, pero así a bote pronto, ¿qué os pareció el partido?
Bueno, hemos creado un sistema defensivo de pesadilla para los rivales y totalmente reconocible. Todo el mundo, hasta los comentaristas de la tele ya dicen, uy, hay que jugar contra el Mallorca, uff, este es un equipo durísimo, no hay manera de meterle mano.
Claro, porque la opción de audio de la tele hay que poner tiempo de juego de COPE, que ahí se dicen otras barbaridades.
No, pero es verdad, no, pero tiempo de juego COPE lo oímos habitualmente y aquí ya nos conocemos, pero los que hablan del Mallorca de vez en cuando, todos piensan en el Mallorca como un equipo que es un dolor de muelas jugar contra el Mallorca.
Lo
han dicho durante todo el año, o sea que bueno, en ese sentido hemos conseguido una estructura defensiva muy sólida, ¿no? Tampoco con unos mimbres excesivos.
Ser identificable y ser complicado para el rival ya es un gran mérito en el fútbol.
Sí, sí.
Hombre, el Mallorca yo creo que es un sello propio ya.
Sí, sí.
Es
sí.
Más, el día del partido, en la previa, hubo determinadas personas que se le entrevistaron y ponían en duda la posición de Baba, que no sabía si Aguirre iba a formar línea de 5 o línea de 4 atrás.
Yo tampoco lo tenía claro.
Y hubo gente que decía, yo es que no lo veo claro, porque nos iba tan bien con la línea de 5 atrás, es decir, que el aficionado ya ha interiorizado también ese sistema de juego. Sí. Y le cuesta
de hecho,
pensar que
Baba estuvo más rato atrás que adelante.
No, sí, sí.
El Mallorca mantuvo el sistema. Claro, claro. Cuando dijeron
os quería preguntar qué os pareció eso. ¿Qué os pareció el recurso de Baba como central?
En la transmisión de la televisión dijeron: el Mallorca vuelve a la línea de 4.
No, que va.
Para nada.
Era línea de 5.
No sé,
¿qué os pareció el recurso?
Me sorprendió.
Sentó a Hatsikadunic, que quería darle descanso. Además, lo repiten cada rueda de prensa. Viene de no jugar nada y ahora le estoy dando mucha tralla y quiero que descanse. Y Hatsikadunic no jugó y metió a Baba.
Yo capaz que estaba cansado porque vino a pie a la concentración. yo no me explico. Están jugando. Tampoco es que
no
jugando
domingo miércoles.
Jugador tenga, claro, y tenga una sucesión.
Hubo alguna jornada entre semana, como la habrá la semana que viene, pero bueno.
A mí me dio la impresión de que estaba haciendo un experimento. Tal vez planificando un poco lo que puede ser la próxima temporada, sabiendo que tenemos a Morlanes, que vamos a traer un sustituto de Ruiz de Galarreta seguro, que igual Baba no tiene una titularidad muy clara como pivote, y igual lo quería probar como tercer central.
Pero claro, si Baba, sí, que tiene muy buenas condiciones, a veces tiene pases de riesgo y pérdidas terribles en medio campo, atrás no me lo quiero ni imaginar. De hecho, en la primera parte hizo un amago.
Exactamente.
Que casi le da un infarto a más de uno.
Lo que pasa es que Baba, si acabara jugando de central, tendría que cambiar un poco ciertos hábitos, ¿no? Entonces, a veces es un poco desesperante cuando intenta sacar la pelota o cuando se queda parado en medio de varios rivales.
Teniendo buenísimas condiciones.
Exacto. No, entonces, de central tendría que ser mucho más contundente. Y entonces ya ni siquiera plantearse hacer esas cosas, ¿no?
No, sí, lo veo como central y aparte yo... La verdad que no entendí el porqué teniendo recursos en el banco. La primera, sí, cosa que hice cuando vi la formación es ver quién estaba en el banco y tenía centrales.
Sí, Hatsikadunic.
Entonces,
por eso pienso yo que fue un experimento.
No lo entiendo, coincido con lo que dices tú. Cuando veo que sale como central, digo, este jugador ha perdido la titularidad fundamentalmente porque se ha cometido errores puntuales por exceso de querer jugar o corre riesgos. Y entonces un jugador que hace eso en la zona media del campo lo pones en el fondo.
Después de esa duda, aunque mejore
eso, yo tampoco lo sigo viendo como central, porque es un jugador que me parece que tiene unas condiciones fantásticas y que puede crecer mucho. Esto lo pensaba hace rato. Pienso que no creció adecuadamente de acuerdo a lo que yo esperaba de él, pero condiciones tiene. Ojalá que haya tiempo y por ahí, no sé, el mismo Aguirre o el entrenador que sea que lo haga crecer.
Por cierto, que vaya testarazo que meten en la jugada en el córner del gol.
Es que tiene condiciones.
Qué poderío, ¿eh?
Él tiene condiciones por físico, por poderío, por capacidad, tiene condiciones para jugar ahí. El problema es que tiene que cambiar de ciertos hábitos que él tiene. A mí no me extrañaría que Aguirre quisiera hacer un Camavinga, ¿eh? No, buscarle un puesto diferente a un jugador que has traído
y alternar esas dos.
Sí, y a un jugador que has traído para otra ubicación.
Álvaro,
en el
digo
campo.
Que él como central, si juega como central, no menos de 5 penales el próximo año.
Sí, yo no.
Porque
lo,
es un jugador que corre mucho riesgo metiendo la pierna. Hay veces que no mide bien en el medio, ha generado una cantidad de faltas en el borde del área muchas veces.
Pero porque ahí juega demasiado confiado.
Y me parece bien, ojalá, yo quiero jugadores de esas características, después hay que pulirlos y entonces lo vas mejorando. Es difícil un jugador que no tiene la característica de quite, de meter la pierna, de enseñarle a que lo haga. Es mejor corregir a uno que lo hace y por ahí tiene excesos, que es el caso de él.
¿Cómo visteis las jugadas polémicas? El fuera de juego que reclama el Cádiz en la jugada que da origen al gol del Mallorca, de Muriqi, ¿está, no está? Yo tengo la imagen congelada y tengo muy... Sigo sin tenerlo claro. Y luego el gol anulado a Canguilí, sigo sin tenerlo claro.
Yo creo que eso es agarrarse a un clavo ardiendo, sin más. O sea, yo el de Muriqi tampoco lo veo, pero todavía me parece más sangrante el de Canguilí. O sea, yo lo de Canguilí no lo veo por ningún lado. De Muriqi puedo entender a lo mejor una cierta queja, que no lo veo tampoco el fuera de juego, pero lo de Canguilí me parece ya sangrante. Yo creo que son jugadas en las que si coges el frame y lo echas un poquito más atrás, un poquito, te puede variar. Incluso he visto veces que trazan la línea y la línea la trazan donde,
mal,
donde
exacto,
quieren.
Exacto.
La jugada de Canguilí, he visto una línea trazada mucho más allá del centro de campo. Es decir, Son jugadas tan...
No voy a tolerar que pongan en duda los arbitrajes.
Vamos a ver qué dice Félix Guerrero de las dos acciones. Hola, Félix, muy buenas.
Hola, Jordi. Buenas tardes a todos. Bueno, sobre las jugadas que me preguntas, la primera, que es el posible fuera de juego de Muriqi, que acaba en córner y como consecuencia de este córner, pues viene el primer gol del Mallorca, pues la verdad es que es muy justo, muy justo. O sea, con la imagen parada, en estático, pues es difícil decidir si es fuera de juego o no. Habría que trazar las líneas para saberlo. Entonces, hay que darle el beneficio de la duda al asistente, porque con la jugada en movimiento es mucho más difícil todavía. Por lo tanto, para mí que está bien arbitrado. Y después, en la última jugada prácticamente del partido, donde se le anula el gol al Mallorca por parte de Lee, pues bueno, nos tenemos que fiar de las líneas. Según las líneas del VAR, el jugador estaba más allá de la línea media, y por tanto en campo del Cádiz. Es muy justo y es difícil de ver, pero supongo que ellos con los medios que tienen, pues han decidido que sí, que estaba en fuera de juego. Tampoco se puede decir mucha cosa más. Si Lee se hubiese dado cuenta de que solo tenía un defensor por detrás de él, hubiese ralentizado la jugada un segundo y ya partía claramente de su terreno de juego. Pero como no fue así, y el VAR decidió que es fuera de juego, pues fuera de juego, no se puede decir mucho más.
Pues no se puede decir mucho más. Gracias, Félix. La primera la ve bien arbitrada, la segunda con todas las dudas y reservas del mundo, pero bueno, se fía de lo que decidieron. En fin, yo no lo tengo claro.
Yo creo que los árbitros españoles no entienden para qué son las normas. Vamos a ver. Yo me dedico al derecho, ¿no? Entonces, si en el mundo del derecho tú coges los códigos y los aplicas siempre todos a rajatabla, cometes injusticias. No se puede funcionar así. El derecho está para adaptarlo a la vida de las personas. Entonces, ¿para qué existen las normas del fuera de juego? Primero, en el fútbol lo que hay que hacer es tratar de favorecer el espectáculo y el juego. No se puede interrumpir de una manera innecesaria. Segundo, el fuera de juego existe para evitar situaciones de ventaja. De un tío que se quede de palomero al lado del portero y que le pasen balones y esté solo y meta gol. Cuando tienes dudas y la jugada es francamente dudosa, de tal manera que tienes que estar 10 minutos en el VAR tirando líneas, hay que favorecer el juego. Y,
¿qué ventaja
punto
hay en 2 centímetros de nariz, de pie?
Como sí, antes en el espíritu del juego decían, en caso de dudas,
claro,
se favorece.
Bastaría decir una norma: en caso de que el VAR tenga serias dudas de que lo que es, adelante con la jugada. Punto. Es válida.
Lo que parece que no hay ninguna duda, yéndonos a otro partido, es a lo de Valladolid, ¿no? La decisión del árbitro de pitar cuando ya ha tirado el jugador del Valladolid, que es un alargue de la primera parte que ya se había cumplido, deja sacar el córner. Si no deja sacar el córner, también se enfadan, pero bueno, total, que deja sacar y luego él ya no está mirando el balón, que es el error del árbitro, no está mirando la jugada y pitar cuando ya ha tirado. Entonces, claro, Esa jugada es muy dura para el Valladolid y para cualquier equipo, ¿eh?
Tengo que decir que es una cosa lícita, ¿eh? Porque hay gente que dice, no, tiene que dejar finalizar la jugada y si está por chutar. No, no es así. La regla especifica que el único momento del juego que no se puede cortar es la ejecución de un penalti.
No es de un penalti, es así.
Pero ahí no estuvo listo el árbitro.
Lo que
pasa es que,
pitar,
claro,
y en este
ya
caso,
se había pasado. Entonces,
en este caso yo no lo tomo como una desgracia del árbitro, no un fallo. Porque el árbitro cuando sale el rechace fuera del área, se da vuelta.
Ahí está.
Está por
si él está mirando el balón,
inclusive
no pita.
Creo que pita antes de que el jugador chute.
No, chuta y pita.
Y en la trayectoria del balón, es que él levanta la mano y pita, no sé, medio segundo más tarde.
Estaba de espalda. Y eso, digamos, ver, que habla bien de él. Si hubiera estado mirando la jugada y por ahí pita, puede decir.
A ver, yo pienso como tú que ha sido una jugada desgraciada para el árbitro.
Sí, tuvo...
Y él se giró y no vio... Yo creo que cuando se giró, vio que la pelota acababa en el fondo de la red.
Dijo, tierra, trágame.
Pero a ver, yo no es por poner un símil o algo así. En el baloncesto, cuando la pelota está en el aire,
aunque
haya sido final,
la jugada vale.
La jugada sigue.
Desde que lanza.
O sea, yo lo que no puedo entender es que si le pega al balón en esa trayectoria hacia la portería, lo que ocurra tendría que ser válido. O sea, yo soy aficionado al Valladolid o jugador de Valladolid.
Pues tiene bastante sentido eso.
Totalmente. Además, el árbitro no estuvo hábil porque tú no puedes pitar en ese momento. Tú tienes que ver dónde está el balón. Normalmente...
Lo pierde de vista.
Hay árbitros veteranos que siempre pitan cuando el balón está en el centro del campo. Esperan a que el balón pase por el centro del campo y pitan el final del partido.
Bueno,
nunca en un área, en una jugada, en un posible remate, en un lanzamiento. Tú imagínate que lanzan un córner y pitas cuando el balón está en el aire. antes de que lo haya podido rematar un delantero o despejar un defensa.
¿Queréis escuchar lo que decían Pezzolano y Mendilibar, los dos técnicos? El técnico del Valladolid, el técnico del Valladolid y el técnico del Sevilla. ¿No lo tenemos por ahí? Bueno, es igual. Bueno, pues en cualquier caso, Pezzolano...
Menos mal que el Mallorca no se
jugaba... Pezzolano lamentaba, pero Mendilibar decía que es que había alargado en demasía.
Menos mal que el Mallorca no se jugaba con el Cádiz el Bolaveras, que perdimos allí 2-0. Y si hubiéramos tenido que salvarnos por el Bolaveras con el Cádiz y nos anula el gol de Kangin Lee, vaya tela, ¿eh?
Al Mallorca en el partido anterior le metieron un gol, pasado un minuto del descuento, porque el árbitro por ahí quería dejar... Sí, sí. Terminar la jugada, sí. Y hubo quejas por no, que tiene que terminarlo. Entonces, ¿cómo es el tema?
Y nos costó el gol y tarjetas.
Bueno, nos queda un último recado, seguimos.
En Tecproim llevamos más de 37 años impermeabilizando y aislando proyectos gota a gota. Tecproim, tanto para particulares como empresas, donde nuestros técnicos te ayudarán a encontrar el mejor sistema que se adapte a tus necesidades. Tecproim, líderes en impermeabilización. Gremi Ferrers 43 y en Tecproim SL.es. Clínica Dental Santa Catalina, prótesis removible, prótesis fija, cerámica. Reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina, calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina, teléfono 971-733-317. 733-317. Sa Bodega d'Esport está de vuelta para ti con más ganas que nunca en Esport del Cudi, con nueva ubicación, Avenida México número 20. Y como es tradición, cocina mallorquina, pescado fresco, arroces, carnes al grill y pastas. Lo mejor de la cocina mediterránea. Sa Bodega d'Esport, abierto todo el día. Teléfono 971-890601.
Clínicas Dentales Udemax. ¿Ahora? Tres clínicas especializadas en implantología, ortodoncia invisible infantil, odontopediatría y estética. Clínicas Udemax. Somos la solución dental para todas las edades. Ven y conoce nuestras instalaciones, tecnología y equipo de profesionales sin coste. Tu primera visita es gratuita. Clínicas Udemax. Piensa en tu boca. Piensa en tu salud. Llama al 971-76-7521 o entra en udemax.com.
Relájate y desconecta en el Hotel El Vicens de la Mar, ubicado en la idílica Cala de Sant Vicenç. Del 14 al 31 de mayo, disfruta de su exclusiva experiencia de spa y cena con menú degustación realizado por Santi Taura y su equipo en el restaurante El Vicens. Más información y reservas en el 871-110-392 y en redes sociales.
En Clínica GBCOM somos expertos en la técnica All-on-4 y en implantes zigomáticos realizados por cirujanos maxilofaciales. Ahora con sistema de navegación que asegure la posición de los implantes y la posibilidad de TAC intraoperatorio. Nos avalan 30 años de experiencia y los más de 10.000 pacientes ya operados. Clínica GBCOM. Tus dientes el mismo día. Visítanos en gbcom.es. En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Nuestro lema es cumplir con el cliente, con la sociedad y con nosotros mismos. Y por ello contamos con el certificado de control de producción y hemos recibido el premio de sostenibilidad a nivel nacional. Ormort Baleares en el polígono de Marrachí y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
Bueno, ya hemos dicho que estamos de reformas en la radio, que estamos en el camarote de los Mar. Se nos oye por ahí mientras estamos escuchando nuestros consejos comerciales. Disculpas, esperamos no haber dicho nada inapropiado. Pero esta vez creo que no. Bueno, estamos acabando, estamos en la recta final de programa y han pasado cosas que no nos gustan en nuestro fútbol y con vosotros, con los futboleros, tenemos que hablarlo, ¿no? Hablábamos de un error arbitral. Bueno, el error humano existe, lo que ya no debe existir es lo que pasó en el Español Barcelona, ¿no? Me extraña que pase en nuestro fútbol, que suele haber dispositivos de seguridad bastante correctos en nuestros estadios. Pasa, por desgracia, con los ultras en Francia, ha pasado en Italia, ha pasado en Holanda. Ayer mismo creo que hubo invasión de los del Utrecht que han bajado, o Groningen, ya no me acuerdo, que han bajado e invadieron el campo en el partido contra el Ajax. Pero qué triste, Álvaro, lo ocurrido con los ultras tomando el terreno de juego. Es una imagen lamentable.
Sí, yo creo que también fue mala suerte, porque se juntaron un montón de circunstancias. Pues que el Español está en peligro de descenso, que es el rival directo, que encima celebraban el título en casa del Español. O sea, esto no es por justificar, pero es verdad que es una desgracia, porque si esto hubiera sido en el campo del Celta o en el campo del Cádiz, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, hoy los estadios tienen accesibilidad fácil al terreno de juego, y que salgan 20 o 30 cafres al campo, pues es muy difícil de controlar.
Es que claro, pudo pasar algo muy gordo. Hay enfrentamientos, sí, pero, verbales con los jugadores del
Jordi,
Barça
pero
en el
es
túnel.
Que vamos a ver, a veces nos quejamos de lo que pasa en el fútbol, pero el fútbol no es más que un reflejo de la realidad. Y aquí Juanjo nos lo puede contar de lo que él vive en su trabajo todos los días. Uh-huh. Entonces, yo he visto en la última semana algunos vídeos de algunas calles de Palma, y estoy hablando de cerca de General Riera, de que pasaba lo mismo que pasaba en el campo del Español. Entonces dices, vamos a ver, es que hay un foco reducido y limitado, pero de personas que son así. O sea, hay gente que son unos cafres.
Pero claro, un espectáculo de masas.
Cierto.
No debe pasar. A mí la sensación que tuve, y yo no entiendo nada, no entiendo ni de fútbol como para entender de dispositivos de seguridad, pero tuve la sensación de que era insuficiente.
Sí,
total. El dispositivo
y
de
era
los Mossos.
Considerado partido de alto riesgo.
O sea, sí. Así como fuera, hubo un montón de controles que lo contaban nuestros compañeros. ¿Cómo puede ser que pudieran acceder todos esos y que luego los que se enfrentaban a ellos eran los que están allí, que no son de seguridad, que no tienen ninguna medida de protección, que llaman los stewards, no sé la palabra en castellano cuál sería.
Tampoco,
también es verdad que igual el entrenador del Barcelona podía haber cogido a sus jugadores y decirles, oye, no festejéis aquí durante tanto rato en medio del campo, bueno, pues os dais unos abrazos y nos vamos para adentro, ¿no?
Es que yo creo son situaciones complicadas en el sentido de que estás jugando con sentimientos y cuando hablas de sentimientos, pues las personas responden de forma diferente, ¿no? Lo que dice Álvaro, está jugando el Barcelona en el campo Español, gana, celebra el título en el campo Español y es normal que la gente se ofenda. O sea, es verdad que no puedes esperar a que la gente se comporte de forma correcta porque cafres hay en todos los sitios, pero también es verdad que desde el punto de vista del equipo y de los responsables tienen que ser conscientes de dónde te encuentras y que puedes ocasionar un problema. Luego derivar a que falta de seguridad o que no se ha actuado de forma contundente o de forma correcta, lo podemos analizar todo esto, pero uno también tiene que ser o utilizar el sentido común, saber dónde te encuentras y decir, vamos a evitar este riesgo, ¿no? Que ahí es donde hablamos de que estás contento porque tienes que celebrar un título, pero
sí,
te encuentras en un
contexto
complicado.
Yo puedo entender que se excedieron en la celebración, pero lo que no puedo entender es que es que no haya medidas suficientes como para parar a esta gente. Y sobre todo que no se actúe más rápido cuando ya han invadido el campo. O sea, me dio la sensación de que había muy pocos mozos. Muy pocos.
Ya, pero Jordi, ¿cómo lo solucionas? Y en esto Juanjo es un profesional. ¿Qué haces? ¿Una carga policial contra esta gente?
Hombre, tienes que cargar inmediatamente.
Igual las consecuencias son peores, ¿no? O
sea, si es que sacar del campo, pero vamos, rápido.
¿Reforzar la zona en la que estaban estos ultras? Creo que era lo que correspondía, ¿no?
En primer lugar, tienen que ser los recursos propios del club, ya sea con una empresa de seguridad externa, los que primero tienen que actuar. Pero evidentemente es lo que dice también Álvaro, o sea, una actuación contundente en ese estadio, en esa forma, es complicado.
Hombre, sacarlos del césped, eso
pero, sí. Sí, pero es lo que digo, que hay muchas veces que y no lo digo por esta situación en concreto, ¿no? Pero muchas veces hablamos y echamos la culpa a cómo no se ha respondido a esa situación. Pero realmente tenemos que hacer una autocrítica y decir, vamos a ver, no dejemos que lleguemos al extremo.
Y se había dicho que les pidió que se fueran antes adentro, lo que pasa es que no le hicieron caso.
Les pidió cuando vio que se estaba poniendo el clima denso, pero dicho esto, yo debo decir que me pareció un festejo desmesurado del Barcelona
en el campo
por
del
alcanzar
rival.
Un título rival, que se veía venir.
Si eso lo hace Boca en el campo de Rivero al revés, ¿qué pasa?
Mucho antes, no llega. Eso no llega.
Creo que fue un festejo que yo lo noté, la verdad que es desmesurado. El festejo de Laporta dentro del vestuario me pareció realmente, a mí esto es una opinión exclusivamente mía, más la construcción de un relato como para darle lustre.
Claro, pero
a
Laporta
un logro
es Laporta.
Que tiene su
Laporta
mérito
va a explotar esto
por ahí,
todo lo que
pero
pueda.
Es el Barça, digamos que han tenido un año horrible, están con el tema Negreira encima, entonces
Por eso lo celebra tanto, porque es su forma de justificar la temporada.
Las oficinas de marketing de los clubes trabajan cada vez más.
Pero bueno, lo dicho, que fue triste esa imagen y, bueno, es la peor pesadilla para el aficionado, para el Perico de bien, para el aficionado del Español. Sí. Su rival, celebrando el título en su cara, le deja al borde de la segunda división y encima unos ultras, unos exaltados, pues perjudican la imagen del Español ante todo el mundo, ¿no? Por cierto, que uno de los que saltó y además tiró una cámara, uh-huh, iba en una lista del PP de San Juan de Espilla y le han hecho dimitir ya, como independiente. O sea que...
Muy independiente.
Sí. Iba tan independiente que iba por libre y dio pues esa imagen lamentable. Además, los compañeros de televisión le pillaron bien.
Pues qué bien que lo hayan retratado antes de que la gente lo
quedó
pueda...
Quedó bien retratado para que se avergüence ante sus vecinos.
Y ojalá que pierda la independencia.
Ya está fuera de la lista ya estaba fuera de la lista del PP. Señores, como siempre ha sido un placer y más en este camarote de los Mars en el que estamos.
No podemos decir lo mismo.
Así que...
Somos... Todo terreno.
Eduardo Basigalup, Álvaro Delgado, Juanjo Dobla, muchas gracias.
Gracias.
Lo dejamos aquí, hasta mañana.